privatizaciones que hoy se proponen y lo que la dolarización de la que se habla, que es muy parecida a la convertibilidad, pero hay otras cosas que no se saben porque son inéditas, ¿no? Esto de una alianza de gobierno de hace 20 días que termina llegando, es casi insólito esto, ¿no? Vasco, ¿cómo te va? Bienvenido a tu espacio, como siempre, bienvenido.
Buen día, Marcelo, buen día, Marcela, buen día a la audiencia. Sí, te agarré empezado, pero creo que entiendo a qué te referís, ¿no?
Sí.
Creo que hemos hablado en este mismo espacio de la derrota en primera vuelta de la derecha de Juntos por el Cambio,
sí,
y del acuerdo entre la derecha y la ultraderecha de Macri y Milei, que lo que estaba en juego para esta segunda vuelta, tal vez como nunca en los últimos 40 años, era la contradicción entre antiperonismo y democracia, ¿no?
Claro.
Y también observamos, creo que lo hemos dicho acá, que esta contradicción afectaba fundamentalmente a Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Porque allí tanto los seguidores del PRO como de la UCR, lo más probable es que era que mantuvieran en secreto su voto por una actitud vergonzante, ¿no? Uh-huh. Por un lado, los del PRO, que estaban dispuestos a votar a Milei para seguir lo que decía Macri, a pesar de que reconocerlo era tanto como reconocer que votaban por un tipo con propuestas disparatadas, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, los radicales, siempre más cercanos a las posturas nacionales y populares, pero siempre contradictorios también, tentados de privilegiar su antiperonismo por encima de la defensa de la democracia.
Uh-huh.
Y yo diría también, aunque cierta actitud vergonzante de los radicales, de radicales dispuestos a votar a Massa, pero vergonzosos de decírselo a sus pares,
claro,
por la censura antiperonista, ¿no? En suma, los resultados del domingo dejaron en claro que la gran mayoría de los seguidores de Juntos por el Cambio, PRO y UCR, aunque se cuidaron bien de expresarlo, votaron a este personaje,
sí,
inestable, con un proyecto destructivo y violento que fue consagrado presidente electo de la Argentina, ¿no? Todo con tal de que el peronismo mantenga el gobierno. No mantenga el gobierno. Y bueno, ¿y a qué precio? Y bueno, al precio de que probablemente el país y su sistema de coincidencias básicas salten por los aires, ¿no? Si vos mirás los números de la elección de la primera vuelta y los de la segunda, está claro que esos votos se sumaron. En la primera Massa obtuvo 37, Milei cerca del 30, estoy hablando en cifras redondas, ¿no? Y Patricia el 23 y fracción, ¿no? Si sumás los votos de La Libertad Avanza y los de Juntos por el Cambio, te da 53,81, claro, algo muy cercano a los 55 que obtuvo Milei este domingo. Es más, también en Córdoba sumó los votos del cordobés amigo de Macri, Juan Schiaretti, que es un antiperonista, a pesar de que se presume peronista, es un antiperonista rabioso.
Sí, claro.
Y bueno, Massa también sumó puntos, ¿no? Fíjate vos que pasó del 37 al 44 y seguramente se llevó la cuota menor, una pequeña cuota del voto radical, los de que privilegiaron su principio democrático por encima de su antiperonismo, seguramente una parte de los votos de la llamada izquierda, que procede como si fuera el furgón de cola de la derecha, Y una vez más también logró terminar de recuperar a los peronistas enojados, que había muchos, ¿no?
Sí, claro.
44% para un candidato que es ministro de Economía de un país con un 130, un 140% de inflación anual, es poco menos que una proeza, ¿no? Esto hay que apuntarlo porque está entre los principales motivos de la derrota. Lo que se me ocurre como reflexión es que la clase media de Juntos por el Cambio, que votó a Milei, es más o menos consciente de que con ese voto le puso una bomba debajo de la mesa a la democracia argentina, ¿no? La propia Bullrich lo dijo hace unos días, dijo textualmente, ojalá que la economía explote, ¿no? Realmente hay unas, hay cosas que uno no se logra comprender, ¿no? Pero ¿por qué hizo esto la clase media de derecha de la Argentina? Y lo hizo porque Macri obra como garante de que Milei no se desborde y no cometa locuras, ¿no? Ellos dicen, en lo sustancial el proyecto es lo mismo, y las cosas más disparatadas no las va a hacer. Es decir, lo que está diciendo con un guiño de ojo es, no lo voy a dejar que lo haga. De este me encargo yo, ¿no? Es una suerte de pacto con el diablo, yo digo, Marcelo, porque ese rol de garante que asume ahora el fracasado de Macri, fracasado como presidente, porque endeudó al país y lo llevó a una crisis muy grande, les alcanzó en esta oportunidad para sumar no solo a la clase media gorila, sino también una parte del establishment económico. Claro. Vos habrás leído, acá había sujetos como Paolo Roca de Techín, que es un ítalo argentino que se presume que es el empresario más importante de la Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica. Nicolás Brown, que es uno de los dueños de la Anónima, del Banco Galicia. Este señor Ernesto López Sanadón, que es el presidente de IAPG, y atención, luz roja para ese organismo que hace festichola acá con la ganancia que provoca Vaca Muerta, y el bueno de Marcos Galperín, que se sacó la lotería y se fue a vivir a Uruguay, el dueño de Mercado Libre, ¿no?
Claro.
Todos esos hombres votaron por un hombre que promete terminar con sus industrias, romper relaciones con los principales países compradores de la Argentina. Es una cosa de loco, ¿no? Ahora, ¿por qué? Y bueno, siempre por para evitar que gane el peronismo, porque Mauricio obraba como garantía, ¿no? Pero todavía no están tranquilos y mucho menos eufóricos el establishment y la clase media gorila de la Argentina, ¿no? Basta leerlo a los escribas de la Nación para darse cuenta que el círculo rojo y la derecha política todavía esperan señales que los tranquilicen, ¿no?
Claro.
Porque votaron por el abismo con tal de unir al peronismo, de hundir al peronismo, pero todavía no están seguros de que el sujeto en cuestión vaya a estar controlado y se limite a ejecutar en términos generales un programa neoliberal y antipopular como el que planteaba Juntos por el Cambio, y no una locura que desate un desastre, ¿no?
Claro.
Ahora bien, en el seno de esta entente entre Macri y Milei, hay en este momento una puja por ver quién pone los ministros clave, y fundamentalmente estoy hablando del área económica, ¿no? Del futuro gabinete. Porque de lo que se trata en suma es de quién manda y de quién elabora el programa, quién lo controla su ejecución, y también quién hace los mejores negocios, vamos a ser francos, ¿no? Si va a ser el estandapero despeinado que inventaron los medios concentrados para profundizar la grieta, o si va a ser el defraudador serial experto en negocio con la plata del Estado, que es Mauricio Macri, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo en este momento. Y bueno, yo diría que para que todo este desmadre que vivimos haya sido posible, había algunos requisitos. El primero era endeudar a la Argentina por 100 años, que era una forma de atarla de pies y manos para que a ningún gobierno popular se le ocurra nunca más defender al pueblo e impedir el saqueo de los recursos naturales. Segundo, había que proscribir a la principal líder popular. Y bueno, los resultados están ahora a la vista, ¿no? Pero atención, porque digo, habrá gente que no tiene memoria, pero los que tenemos la mínima indispensable, la historia muestra que esta revisión del plan neoliberal que ya fracasó con Martínez de Hoz, con Cavallo, y durante el macrismo con los sucesivos Prat Gay, Caputo, Duhovne, Lacunza, en lo sustancial consiste en recortar derechos de los de abajo.
Sí, claro.
Y va a generar la lógica resistencia de las víctimas, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que este plan esconde una salida violenta a la vuelta de la esquina, porque la gente se va a resistir a hacer el pacto de la boda. Muchos de ellos han votado por esto, eso es lo patético, pero cuando se resistan va a haber represión, ¿no?
Sí, claro, ya lo anunció.
Ya lo anunció, y lo hemos visto tantas veces en la historia de los últimos 50 años. Hay también una parte que le corresponde al peronismo, al campo popular, de autocrítica que debe ser, ¿no? Que debe hacerse. Me parece que entre los mayores pecados de este gobierno está haber tratado de conciliar con los poderosos en lugar de impedir o de limitar la concentración de la riqueza y mejorar la distribución, ¿no? Acá hacían falta a gritos mejores salarios, mayores conquistas para los que menos tienen. Me parece que hubo un intento desesperado de Massa por hacerlo en el último mes, pero eso lógicamente no alcanzó, porque además suscitó sospechas, ¿no? Ese es el pecado capital, me parece, del gobierno de Alberto Fernández. No es que no haya hecho cosas buenas, hizo algunas buenas, pero este es el pecado capital, ¿no? Creer que hay que estar bien con todos, y sobre todo con los poderosos, y uno termina enfrentado con todo el mundo, y solo, ¿no? Yo digo que además el peronismo debiera hacer una relectura de lo que es el campo popular, ¿no? Que va de los intereses de las pymes a la de los asalariados, como reformular un diagnóstico social, algo así, digamos, porque me parece que se está hablando a un sujeto social, que es el obrero, el trabajador formal o el trabajador en empresas de servicios, que tiene sueldo, que tiene aguinaldo, que tiene vacaciones, que tiene cubiertos aportes previsionales y de salud. Y acá hay un 40-42% de la población que eso no le llega porque está en la informalidad.
No, claro.
¿No? Y para esa gente, si para todos la pandemia fue tremenda, para esa gente fue una tragedia total, porque era caerse al precipicio sin red, ¿no? Entonces allí hay mucha bronca, mucho despecho, hay también mucho desconocimiento de la historia real del país, porque verdaderamente han votado por sus victimarios, a favor de sus victimarios, pero hay una ofuscación franca y sincera, digamos, porque no se los ha tenido en cuenta, y esto me parece que el campo popular lo tiene que revisar, ¿no? Y por último, Marcelo, quería pasar revista rápidamente a lo de Neuquén, sin profundizarlo, pero el fenómeno que estamos describiendo en Neuquén tiene una sumatoria, que es la coyuntura local de un partido que gobernó durante casi 60 años y actualmente se encuentra a la deriva, ¿no?
Sí,
sin
claro.
conducción, en retirada y todo después de la derrota histórica que sufrió el 16 de abril pasado, ¿no? El MPN, a pesar de sus contradicciones, mantiene su corazoncito popular, y en este tipo de elecciones donde se estaba tan claro lo que se jugaba, solía acompañar y hacer campaña aunque no lo predicara públicamente, ¿no? Todo eso faltó. Y también pasó algo parecido para el gobierno electo de la provincia, ¿no? Porque a la coyuntura que describimos se suma el hecho de que el gobernador electo Rolando Figueroa, si bien se sumó a último momento, y yo no tengo dudas de su simpatía por el campo popular y por Massa, se vio inhibido de hacer campaña y de ayudar al triunfo del campo popular en Neuquén, ¿no? Estamos hablando de que lo contrario, y que es lo que ha ocurrido, es un hombre de gobierno que prometió vender Vaca Muerta, privatizar YPF y terminar, que es la locomotora de Vaca Muerta, y terminar con la coparticipación federal, ¿no? Uh-huh. Así que le iba mucho a Rolando, que va a ser el nuevo gobierno de la provincia, ¿no?
Claro.
Pero me parece que, bueno, que es un poco lógico, porque tropieza con su molde de origen, digamos, lo que le dio el triunfo, que es una coalición multisectorial,
claro,
que fue milagrosa porque unió el agua con el aceite, bueno, le permitió ganar, pero no le permitió tomar partido más abiertamente por una propuesta más afín a los intereses de Neuquén, ¿no?
Claro,
me parece
claro
que eso es lo que pasó. No de otra forma se puede explicar el triunfo aplastante que tuvo Milei en la provincia de Neuquén, ¿no?
Claro, claro.
En suma, vienen una etapa difícil para el campo popular. Se entiende el enojo y se entiende por qué han votado así muchos de sus hombres, pero se van a contar entre las principales víctimas de este modelo, que ya lo vimos, ¿no? Está empezando a reiterar lo que dijo en la campaña y lo que dijo anteriormente, ¿no?
Claro.
Despido, fin de la obra pública, privatización de,
sí.
dolorosa, ¿no? De cosas que ya se hicieron, de YPF, de Aerolíneas Argentinas. Caminamos. Me parece que, y rápidamente, hacia una desocupación muy alta, con recesión y tal vez con inflación también alta, todo combinado. Así que, bueno,
tremendo.
Veremos, confío en la capacidad de resistencia del pueblo argentino.
Claro. Gracias, Vasco, un abrazo grande.
Un abrazo.
Héctor Vasco Mauriño, su análisis de las elecciones del domingo aquí en nuestra Vacatada. Como usted sabe, lo tiene aquí presente martes y jueves, más o menos a esta hora, con su columna.